Monseñor Iceta pertenece a la generación más joven de los obispos en activo. Joven en el ámbito eclesial, aunque maduro en el de la sociedad y la política, con una trayectoria nada desdeñable. No en vano fue nombrado obispo titular de Bilbao con 45 años. El pasado 6 de octubre, el Santo Padre le nombró arzobispo metropolitano de Burgos. Cierra así su etapa vasca y abre su etapa castellana. Bueno, se presenta así el libro al que nos acercamos en esta nueva entrega de Artesanos de la Fe, la vida y la figura eclesial del arzobispo electo de Burgos. Es la protagonista de Servidor de Todos, editado por Palabra, un libro entrevista entre Monseñor Mario Iceta y nuestro colega, el periodista y profesor universitario José Francisco Serrano, colaborador, entre otros medios, de esta casa, de la cadena COPE. Por la peculiaridad de la obra, tengo el gusto de recibir a entrevistado y a entrevistador para así tener una visión completa de todo lo muy interesante que se recoge en estas páginas. Monseñor Mario Iceta, bienvenido, gracias por atendernos.
Hola, encantado de estar con vosotros.
Y también José Francisco Serrano. Paco, ¿cómo estás? También un gusto saludarte.
Un gusto, muy buenas a todos los oyentes y a don Mario especialmente.
Dice don Mario que tuvo que superar el pudor natural que supone hablar de sí mismo. Claro, no quedaba más remedio para hablar de su ministerio, pues el recordar ese camino recorrido desde esa infancia feliz en Guernica, la valentía de sí al sacerdocio con ese largo camino que le llevó de Pamplona, donde estudiaba medicina, a Córdoba, hasta aquella llamada del nuncio que le adentraría en esta etapa como obispo. Así, por dar un primer titular, don Mario, el balance de estos 55 años, ahora que, como dice, metafóricamente está adentrándose en el atardecer de la vida, es de que ha sido y es profundamente feliz, ¿no? Y que el Señor siempre le ha sostenido también en los momentos de cruz y de dificultad.
Pues es lo que realmente puedo decir. Yo nací en una familia cristiana, he crecido en un ambiente cristiano donde todos los elementos que configuran la existencia armónicamente se integran, pues las vivencias, la afectividad, la amistad, los estudios, la ciencia del mundo del que provengo, la fe que vivo y ahora que tengo que proclamar y testimoniar, y haciendo memoria de estos años gracias a la inestimable ayuda de José Francisco, pues ciertamente el balance es de profunda alegría, de vivir una gran esperanza y de agradecer a Dios tantos dones y siempre los aspectos positivos, la luz, el calor, el amor, han sido muchísimo más grandes que los momentos de dificultad, de oscuridad que todos tenemos en nuestra vida, pero ciertamente me he sentido muy arropado, muy sostenido por el Señor y por tantas personas que me han rodeado en mi caminar.
En un libro como este se cumplen muchas máximas del periodismo. El protagonista es siempre el invitado. La importancia también de conocer a fondo al personaje y de documentarse bien, de repreguntar incluso cuando algo no queda claro. Esto, Paco, lo conseguiste en dos mañanas de sábados de trabajo intensas. A mí me gustaría que nos hablaras de esas bambalinas del libro, ¿no? Del personaje también, de Monseñor Iceta, de lo que queda después de escribir estas 220 páginas. Porque, como dices, confiesas que la relación con don Mario ha sido un gran descubrimiento, ¿no?
Bueno, don Mario ha hecho las cosas muy fáciles y uno tiene la suerte de encontrarse con una persona a la que vas a entrevistar y te hace las cosas fáciles, pues todo sale más redondo y probablemente, digamos, sin lugar a dudas, todo sale más natural. A mí lo que me llamó la atención desde el principio, yo no conocía a don Mario, le había saludado una vez en un encuentro, me acuerdo celebrando las bodas de oro, si no mal recuerdo, del arzobispo de Burgos, de nuestro querido don Fidel, ¿no? Paradójicamente, esto es un dato de la historia que después no sé si la providencia hace este tipo de cosas. Y yo no le conocía, y desde el primer momento en el que llegué, me presenté en la escalera del edificio donde vive y me dijo, Mario, vamos a tomar un café y si charlamos un rato, yo me sentí acogido y me sentí que me había dado un cheque en blanco y que yo pusiera la cantidad y que después él lo firmaba, ¿no? Y esa ha sido la tónica de la conversación, del libro, por tanto del texto, y después el contexto. Y yo creo que fundamentalmente don Mario también ha hecho posible que pues entablara una amistad, ¿no? Y eso es muy importante y yo creo que de alguna forma eso se nota en el libro.
Nos recuerda, José Francisco, don Mario, que representa a esa nueva generación, ¿no? De obispos con otra mentalidad, con otra perspectiva, también otra forma de argumentar, ¿no? Y de discurso que se refleja en estas páginas. La verdad que no elude ni creo que se deja fuera de esta charla ningún tema. Yo creo que explica muy bien, por ejemplo, pues cuando se le pregunta por la autoridad del obispo, dice usted que para entender por qué es tan importante cuando hablamos de ese magisterio y ministerio, que esa autoridad viene de procurar vivir en verdad, con humildad, siendo consciente, dice, ¿no?, de las limitaciones y de los propios pecados. Yo creo que esto es una bonita hoja de ruta, ¿no?
Bueno, ciertamente nosotros tenemos un trozo de la viña del Señor que tenemos que cuidar, que no es nuestro. Yo muchas veces lo digo en plano andaluz, digo, Señor, que el cortijo es tuyo, ¿no? Por tanto, tenemos que acercarnos a estas realidades siempre como Moisés ante la zarza ardiendo, descalzando de los pies, ¿no? Ahí distinguía entre la autoritas y la potestas, ¿no? Entonces, pienso que siempre es esa cualidad moral de alguien que te encarga un ministerio, como dirá San Pablo, en vasijas de barro, que está hecho para servir una realidad tan grande y tan hermosa que son sus personas, ¿no? Yo recuerdo que San Juan de Ávila le decía a San Juan de Dios, los pobres no son tuyos, son de Dios, sí. Los enfermos no son tuyos, son de Dios, ¿no? Pues aquí lo mismo, o sea, lo que nos ha puesto el Señor para que cuidemos, entregando la vida, no es nuestro, y por tanto hay que acercarse pues con esa humildad, sabiendo que alguien nos envía a esto y siendo también los primeros que estamos llamados a dar el testimonio de lo que estamos llamados a hacer y a dar testimonio de esa verdad que queremos vivir y que queremos transmitir.
Paco, dices que los obispos son o están llamados a ser líderes mediáticos, son parte relevante, ¿no?, de la Iglesia y la representan. Claro, en estos tiempos en los que vivimos, en los que la imagen pública, la credibilidad social también, la capacidad propositiva, ¿no?, en el ámbito de lo social son tan determinantes, en Monseñor Iceta sí que has comprobado que reúne, si me permites decirlo así, todas esas condiciones de un obispo 3.0, ¿no?
Que se hace al fondo de tu intervención es quién habla en nombre de la Iglesia, yo y la sociedad, y esa pasión que tenemos en los medios de comunicación por personalizar y por buscar titulares y por buscar personas acreditadas que hagan una propuesta, que sinteticen lo que piensa la institución, en este caso lo que piensa la Iglesia, inmediatamente miramos a los obispos. Y don Mario lo que tiene es una cualidad, que es el lenguaje, el tipo de lenguaje que utiliza. O sea, a mí, vamos a ver, evidentemente, don Mario tiene una formación, digamos, añadida por encima de una media generalizada, ¿no? Es doblemente doctor, ¿no? Es doctor en medicina, porque hizo una tesis doctoral en medicina, que por cierto me certificó muy bien, porque yo tenía la idea de que estaba relacionada con la eutanasia, pero la tesis sobre los cuidados paliativos, que tiene que ver con la eutanasia, y también es doctor en teología, ¿no? Y además una tesis sobre un autor nada sospechoso como es Santo Tomás de Aquino. Pero además de eso, ha combinado ese conocimiento y esa formación, que es importantísima, porque esto es un dato fundamental en la sociedad, ¿no? La formación. Cuando hablamos de formación hablamos de criterio y hablamos de capacidad de juicio y hablamos de capacidad de discernimiento y hablamos de análisis profundo de las corrientes de la historia con la experiencia pastoral. Y esto sí que es una novedad. Esa combinación en don Mario es explosiva.
Fíjese, don Mario, ha hablado José Francisco de su formación, ¿no? Hasta hace poco usted además era presidente de la Subcomisión de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal y también todo eso pues le hace ser una voz más que autorizada. Me voy a centrar en este asunto, ¿no? Al hacer un punto en un diagnóstico clave cuando dice que el gran desafío en Europa es la fragilidad de la familia, entre otras debido al cambio cultural. Me imagino que esto lo ve también con cierta preocupación, ¿no?
Sí, bueno, yo pienso que vivimos una sociedad que es muy cambiante, donde evolucionan mucho las formas de pensar y las formas de vivir. Eso nos hace ciertamente entrar en crisis. Yo distinguiría, como cara en la escuela, distinguía entre crisis y fracaso, ¿no? Crisis, es decir, momento en que uno tiene que reconfigurar la propia vida, ¿no? Y por eso también el momento en que la Iglesia, con este cambio trepidante en la sociedad, en el pensamiento, en las formas de vida, tiene que ver cómo propagar y cómo proponer el tesoro que lleva también sobre el Evangelio de la familia, del matrimonio, de la vida, ¿no? Pienso, por tanto, que no es solo la cuestión ciertamente de un rico magisterio que tiene la Iglesia, unos documentos fabulosos. Ahora viene a mi memoria cómodo las catequesis sobre el amor humano del Papa San Juan Pablo II, los dos sínodos de la familia al que yo tuve la suerte de asistir a uno de ellos. Sí. Pero luego también viene esa experiencia que decía José Francisco, de cómo llevarlo hoy al terreno de muchas personas donde no existe una reflexión profunda, un pensamiento profundo, pero existe algo mucho más inmediato, mucho más vivencial, ¿no? Por eso la Iglesia tiene que estar en todo momento viendo cómo propagar esta fe, cómo proclamar, cómo testimoniar esta fe. La comunicación es un aspecto fundamental intrínseco de la Iglesia. El Evangelio está para ser comunicado, ¿no? ¿Cómo buscar esas formas nuevas? ¿Cómo buscar esos cauces nuevos? ¿Cómo adquirir un lenguaje apropiado que la gente de hoy, en sus categorías de pensamiento, pueda asumir? ¿Cómo descubrir cuáles son las nuevas realidades, las nuevas formas que quizás eran desconocidas hace 20, 30 años? Son los grandes desafíos y también apasionantes. El Papa Francisco precisamente decía que el gran desafío hoy en día del matrimonio, de la familia, de la vida, es el desafío cultural. Una cultura que se ha hecho refractaria algunos elementos que no entiende, que no es capaz de asimilar, ¿no? Entonces, ¿cómo somos capaces de volver a fecundar esta cultura, volver a plantar estas semillas que puedan crecer y que puedan dar luz y abrir caminos en una sociedad cambiante y unos nuevos desafíos que se nos presentan en estos campos?
En este Servidor de Todos, Paco, tuviste la oportunidad, lo estamos escuchando, de preguntarle por casi todo. Nos hemos enterado, de hecho, así que don Mario toca el órgano, que es amante de la novela histórica, que es motero, que mata al gusanillo tomando prestada la de su hermano. Pero dime, ¿en cuál o en qué momento le viste más cómodo y a gusto respondiendo? Por ejemplo, yo ahora le notaba muy a gusto respondiendo en torno al tema de la familia, ¿no?
Sí, pero sin embargo, fíjate, yo cuando más a gusto le vi fue cuando me habló de su oración, de las fuentes de su oración, de sus lecturas espirituales, de los santos a los que se encomienda y sobre todo una cosa que a mí me sorprendió desde el principio, ¿no? Porque es una nota característica de una forma de entender la humanidad en la fe y en el cristianismo, que es su devoción a la Santísima Virgen María. Y a mí eso me sorprendió mucho.
Bueno, estamos casi acabando. Ya sabe don Mario que los periodistas vivimos de sacar titulares, entre otras cosas. Entonces, yo voy a intentarlo, a ver si usted me ayuda. ¿Cuál fue la pregunta más difícil y la que me va a ir mejor? Aquella que no le hizo José Francisco ni siquiera en la presentación del libro hace poquito, y así se la puedo hacer yo, digo. Y bueno, pues así la dejamos en este programa.
A ver, José Francisco, como en no tengo nada que ocultar, ni tengo en mi vida he reflexionado sobre muchos temas que me ha tocado, pues probablemente por ser párroco, por ser pastor, he vivido muchas situaciones que vienen a consultar pues a la parroquia, familias, etcétera. Hablamos con absoluta apertura, no había ningún tema que dijéramos, bueno, aquí pues no entremos. Por otro lado, pienso que José Francisco hubiera sido un experto cirujano, porque yo creo que era capaz de centrar muy bien todas las cuestiones, hacer preguntas muy oportunas, ninguna era baladí o superficial, y eso también estimula al que es preguntado, ¿no? Entonces, en ese aspecto no rehuimos a ninguno de los temas. No hubo preguntas especialmente complejas. Sí puede haber pues cuestiones quizá pues más dolorosas en el ministerio, cuando ve sufrimientos, cuando ve angustias, cuando ve dificultades en la vida de la gente, y por tanto eso afecta, ¿no? Nosotros vivimos con las personas y somos capaces de palpar el sufrimiento de las personas, ¿no? Pero ciertamente no me sentí especialmente comprometido con ninguna de las preguntas que él hizo, y eso, como digo, que hablamos de todo, pero en todas estas cuestiones se trata de, bueno, de responder lo que uno vive, porque no deja de ser un libro testimonial, no es un libro teológico, ni es un libro de pensamiento profundo. De hecho, cuando se me propuso hacer este libro, no va a hablar sobre su vida, sobre su pensamiento, decía, a ver, esto uno lo hace cuando ya está jubilado, cuando uno escribe sus memorias. Claro. Pero a mí me convenció el argumento que me dieron y que también me dio José Francisco, que es bueno que la gente conozca a sus obispos. Y es verdad, mucha gente no conoce a sus obispos, ¿no? Y por tanto es a mí lo que más suscitó el que yo aceptara, y luego la verdad que también me ha servido para pues echar un vistazo agradecido a lo que ha sido estos años y dar muchas gracias a Dios por esta vida y por tantos dones que me ha dado.
Yo no sé si el título, Paco, te tocó ponérselo a ti, también lo hacemos esto mucho los periodistas, ese Servidor de Todos, pero te voy a pedir que nos hagas casi la entradilla con la que te quedarías después de haber escrito este libro editado por Palabra, del que estamos hablando.
Bueno, yo pensé que me vas a pedir un titular, y entonces quizá el titular
también.
Una
también. Pues adelante.
Yo te puedo decir te puedo decir el titular, ¿no? Yo con don Mario al fin del mundo. Bueno, ese sería el titular del libro, ¿no? Servidor de todos es un lema episcopal también, o sea que lo ha dejado fácil. Pero déjame que te diga una cosa, porque me has preguntado sobre cuál es lo que más me llamó la atención, pero hay una pregunta que yo le hice a don Mario, de la que él no va a hablar, lógicamente, que yo le di, que él cerró los ojos y dije, aquí he tocado una fibra sensible, que es cuando le pregunté cuál ha sido el momento más duro del ejercicio del ministerio episcopal. Y él me respondió, cuando he tenido que intervenir en procesos referidos a casos de pederastia de sacerdotes.
Bueno, voy a recordar el título de este interesante libro entrevista del que hemos hablado en este Artesanos de la Fe, Servidor de Todos, una conversación entre nuestros dos invitados, el cuando aún hacemos esta entrevista, arzobispo electo de Burgos, Monseñor Mario Iceta, y el periodista José Francisco Serrano, editado por Palabra. Yo estaría muchísimo más tiempo hablando con los dos, pero bueno, es lo que tiene, que no tenemos el tiempo interminable, una obra que merece desde luego mucho la pena. Ha sido un placer, de verdad, charlar con ambos. Gracias por estos minutos y un fuerte abrazo a los dos.
Muchas gracias, un tremendo abrazo a vosotros, a todos los oyentes de la COPE, y por supuesto un abrazo y grande e inmenso a esta amistad fuerte que ha nacido entre nosotros, a José Francisco, a su familia, y un abrazo y gracias.